7 de la mañana en punto, las 7 de la mañana en punto y arrancamos, partimos. No es que salimos arrancando, sino que partimos. Salimos arrancando con el Stipicic, sí. Aprovechando. Que teníamos los días pendientes. ¿Cuántos días pendientes tiene la Coni? Estiré alto, ¿ah? ¿Eh? ¿Alguien ya está con tranquilidad? Rodrigo Álvarez, ¿cómo le va?
Don Juan Manuel, ¿cómo está? Buenos días. No voy a participar de ese bullying yo, ¿eh?
Ah,
no. Tan buen, esta vez no.
Tan buen empleado que es usted, ¿eh? Oiga, bueno, junto a Evaristo Espina tenemos un montón de cosas que revisar con ustedes. ¿Cómo primero? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Rodrigo?
Bien, tranquilo, con un sábado bien lluvioso acá en la región metropolitana y con un domingo primaveral, tanto así que hoy día la máxima acá en Santiago va a llegar a los 28 grados y a 30 en San Felipe y los Andes en la región de Valparaíso. Así es que veraniego este día lunes, que es una semana corta, son 3 días hábiles, 2 feriados, y partió el 18, ¿o no?
Sí, de hecho el 18 partió para mucho el fin de semana, el día sábado ya, con mucha actividad. Bueno, nosotros nos vamos a estar haciendo cargo de parte de esa realidad también. Vamos a mirar la historia de este 18. Tenemos montones de cosas que están vinculadas también a esta fecha, que las vamos a revisar en nuestros distintos programas de la programación de Duna. A ver, temas que marcan la agenda, ya vamos a ir con los detalles, por supuesto, de las discusiones que se han generado a partir de los cambios que busca el gobierno para la Agencia Nacional de Inteligencia. Después de los bombazos, se sabe que a fin de mes se va a presentar una reforma a la ley antiterrorista, y ya anticipó el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, este fin de semana, que entre otras cosas se van a ampliar las atribuciones de la ANI para, por ejemplo, poder contar con agentes encubiertos, lo que ha abierto un debate bien interesante. El fiscal nacional está pidiendo que esos agentes solo sean atribución de las policías y no de la agencia, un tema que nos sirve para hacer experiencia comparada con otras naciones también y ver cómo están trabajando ellos en función o en materia de inteligencia. A propósito de lo mismo, se cruza la inteligencia y los ataques terroristas con la mirada que estaba con la realidad que está viviendo una parte del mundo frente a los yihadistas, por decirlo de alguna forma, a los que tienen con la cabeza dos manos a montones de grupos de inteligencia del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, varias otras naciones también, intentando dar con las cabezas del ejército islámico de Irak, que ya volvió a decapitar a un británico. Fue muy impactante la noticia del fin de semana, porque se vuelve a materializar la imagen de un hombre vestido con ese traje naranja. Se sabía que estaba detenido, había aparecido en el segundo video, al final del segundo video, este ejecutivo británico, y hoy día ya se da por confirmado que ha sido decapitado, y aparece la imagen de un cuarto, y así pareciera, Rodrigo, sucesivamente,
tanto así que hoy día partió en Francia con la presidencia del presidente de ese país, François Hollande, una reunión donde reúne a 20 países que están en la lucha contra el Estado Islámico. Se dice que Estados Unidos no solamente quiere el apoyo de estos países y también de los árabes desde el punto de vista de ejército y también desde el punto de vista económico para hacer frente al Estado Islámico. Los detalles tú los definías muy bien de lo que pasó este fin de semana. Vamos a ver qué se resuelve en esta cita que se está llevando adelante en Francia, donde hay 20 países que están pensando y analizando cómo se le hace el frente al Estado Islámico. Escocia es otro de los temas internacionales que marca la pauta de esta semana. El 18 es el referéndum para el sí o el no, si es que quieren independizarse de Gran Bretaña. Hoy día se sabe de eso, se sabe de muchas autoridades inglesas que han dado su consejo a los escoceses cómo tienen que votar el próximo día 18 de septiembre, entre ellos la propia reina y algunas figuras, obviamente, del espectáculo, del deporte, que marcan una tendencia de cómo los escoceses la tienen bien compleja este 18 para este referéndum.
Sorprendieron las palabras de los obispos evangélicos apoyando la gratuidad en la educación y pidiendo que no se convierta en un bien de consumo. Marca una distancia con el arzobispado aquí en nuestro país, de la Iglesia Católica. Vamos a estar mirando eso. A propósito de educación, hay un estudio bien interesante que hace la Universidad de Chile, que dice que el ejercicio en las clases de educación física apenas dura en promedio 14 minutos. Si lo cruzamos con la estadística de la obesidad infantil, bueno, ahí tenemos una explicación bastante nítida. Ese debate Vamos a estar mirando también la auditoría que se practicó a los distintos ministerios del gobierno de Sebastián Piñera. Hay problemas en varios de ellos. La Alianza salió a defender la gestión del gobernante. Hay deporte. Ya vamos a estar actualizando ese pronóstico del tiempo del que tú dabas cuenta recién. Comenzamos de inmediato con los titulares más importantes en este lunes 15 de septiembre del 2014. Marca el reloj ya a las 7 de la mañana con 5 minutos y medio.
En Duna en Punto, titulares.
A semanas de que el gobierno presente sus modificaciones a la ley antiterrorista y las normativas de inteligencia, continúan surgiendo las propuestas desde varios sectores. El fiscal nacional Sabás Chaguán pidió que los agentes encubiertos solo sean atribución de las policías y que trabajen en labores de inteligencia y no de investigación criminal.
El Partido Comunista, por su parte, rechazó la propuesta para dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia con agentes encubiertos. El resto de la nueva mayoría, al igual que los representantes de la oposición, se han mostrado favorables a esta iniciativa, que podría discutirse con mayores detalles en el Comité Político del día de hoy.
Ya a una semana del bombazo en el subcentro de Las Condes, la Fiscalía desarrolla un proyecto para dotar a la unidad de análisis criminal con 180 agentes de inteligencia. De este modo, se podrían compensar las actuales carencias en el área de inteligencia policial.
Con motivo del tradicional Te Deum evangélico de Fiestas Patrias, el expresidente Sebastián Piñera participó por vez primera de una ceremonia oficial junto a la actual mandataria. Al ingresar al acto en la Catedral Evangélica, Piñera realizó un llamado a terminar con las descalificaciones y avanzar en el diálogo.
Al término de la ceremonia, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a seguir trabajando por un país más solidario y más diverso también. El vocero se refirió además al atentado ocurrido hace una semana en el metro y dijo que el país debe responder con unidad a quienes atentan contra la democracia.
La CONFECH anunció nuevas marchas estudiantiles luego de calificar como ambigua la invitación que les hicieron desde el Ministerio de Educación para unirse nuevamente a los diálogos de participación ciudadana. Las próximas movilizaciones serían durante las primeras semanas de octubre.
La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada confirmó este fin de semana su llamado a un paro nacional durante los días 24 y 25 de septiembre. De modo adicional, convocaron a una marcha acusando al gobierno de no cumplir sus compromisos en materias laborales.
Ya solo días del referéndum que resolverá si Escocia se independiza del Reino Unido o no, la reina Isabel II se pronunció sobre la votación. Espero que la gente piense con mucho cuidado sobre su futuro, dijo la monarca mientras iba saliendo de una iglesia escocesa. El referéndum tendrá lugar este próximo jueves.
Inglaterra va a intensificar su lucha contra el Estado Islámico en colaboración con el resto de los aliados que combaten al grupo terrorista. Luego de que el video con la decapitación del rehén David Haines, difundido este fin de semana, fuera confirmado como real por las autoridades, el primer ministro David Cameron aseguró que el país cazará a los responsables.
Y las autoridades de Irak, por su parte, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar el avance del Estado Islámico. Antes del inicio de una conferencia en París sobre la seguridad y la paz en Irak, el presidente Fuad Masum pidió una intervención aérea lo antes posible.
Estados Unidos y otros 14 países comenzarían hoy ejercicios militares en Ucrania con el objetivo de frenar a los prorrusos. Este fin de semana, las violaciones a la tregua acordada entre Rusia y Ucrania continuaron dejando a civiles fallecidos en la zona de Donetsk.
6 personas murieron y 22 resultaron heridas este domingo en el derrumbe de una fábrica textil cerca del Cairo, en Egipto. Según las informaciones preliminares que han entregado las autoridades, el edificio violaba las normas de construcción.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Canasta limpia, la portada de la prensa deportiva esta mañana. El Deporte del Mercurio dice: la U no afloja y Colo Colo tampoco. Un fortuito autogol le alcanzó a la U para vencer 1-0 a la Universidad de Concepción, mantener el invicto, seguir como único líder y completar un rendimiento fantástico del 91,7% en la apertura. Todo bien para los azules, excepto por la presión de su escolta. El intratable Colo-Colo de Héctor Tapia, que ayer le ganó fácil a Palestino 3-1 en Valparaíso. El superclásico del 19 de octubre ya se anticipa como definitorio. Portada de El Deportivo también trae a la Universidad de Chile precisamente como lo más destacado.
Con principal titular que dice: desahogo azul, la U sufrió para ganar a la Universidad de Concepción. La presión de tener como escolta Colo-Colo, que superó con contundencia a Palestino, se sintió en el Santa Laura. 1-0, como decíamos, la U se impuso a la Universidad de Concepción. Ese es el principal titular del Deportivo de la Tercera, que además destaca, entre otros...
Antes de cambiarnos de tema, para completar la canasta limpia, decía yo. El gráfico de Publimetro: nadie para a la U. En un sufrido partido, Universidad de Chile se impuso a la Universidad de Conce en Santa Laura gracias a un gol en contra de Imperiales. Los azules siguen con su largo invicto. A propósito de fútbol, ya que estamos en esto, terminamos de revisar entonces cómo se presentó esta jornada con los resultados de esta octava fecha. Unión La Calera y Deportes Iquique igualaron a 1. Santiago Wanderers anotó una de las goleadas de la fecha. 4-1 se impuso a Cobresal. Católica 2-0 a San Marcos. O'Higgins cayó por 1-3 ante Unión Española. Decíamos que Colo-Colo de visita le ganó 3-1 a Palestino. Por la cuenta mínima le ganó como visita Audax Italiano a Cobreloa y Barnechea a Ñublense. Mientras que el empate de la jornada fue entre Antofagasta y Huachipato a 2. Y el triunfo 1-0 de la Universidad de Chile ante la Universidad de Conce. Tiene 22 puntos la Chile en la tabla de posiciones. Colo-Colo 19, le sigue Wanderers con 16, con 14 Huachipato, Unión Española con 13, La Calera con 12, al igual que O'Higgins. San Marcos y Ñublense con 11 puntos y Católica está recién en el décimo lugar con 10 unidades, al igual que Universidad de Concepción y Palestino. Colista es Antofagasta con 5 puntos y Cobreloa con 4.
Los goleadores del torneo son Lucas Simón con 10 tantos de Huachipato y con 8 está Esteban Paredes de Colo-Colo. ¿Qué nos dice la próxima fecha? Al menos para los punteros, la U tendrá que ir a enfrentar a Audax Italiano y el caso de Colo-Colo va a jugar con Ñublense. Ese partido se juega el domingo a las 6 de la tarde.
Más titulares del deporte, básquetbol. Estados Unidos aplastó a Serbia 129-92 en la final y logró el quinto título mundial de su historia, dice el Mercurio. Destaca también de la moto Grand Prix. Chile negocia cobijar una fecha del circuito mundial en 2016. Se correría en Codegua. Gary Medel, abundaron los elogios para el chileno luego de su segundo partido en Inter, que goleó 7-0 a su solo. Y en el gráfico destaco también a propósito de lo mismo, dice Gary de goleada, Inter de Milán con el volante chileno a los 90 minutos, apabulló por 7-0 en la segunda fecha de la serie italiana.
Destaca también el Deportivo en otros deportes que el Dream Team gana el título con autoría, se refiere al Mundial de Básquetbol, donde los estadounidenses se impusieron a Serbia en un partido que no tenía antecedentes y que marca la supremacía que tiene el equipo estadounidense sobre el resto en este Mundial de Básquetbol. Y en el tenis destaca que Federer, el suizo Roger Federer, va a jugar su primera final de la Copa Davis. A propósito de esto, decir que España, tras 18 años, descendió del grupo mundial. Perdió este fin de semana en partidos jugados en San Paulo ante el equipo de Brasil. Y los españoles que ven que este año, al menos en materia deportiva, ha sido nefasto totalmente, con la eliminación de su selección del Mundial de Brasil en primera ronda, a manos de Chile, recordémoslo, lo que pasó también en el Mundial de Básquetbol, donde esperaban ellos al menos llegar a la final, no fue así, y ahora, después de 18 años, descienden del Grupo Mundial de Copa Davis. No estaba Nadal y el resto de las principales figuras de España, lo que obviamente significa una situación bien compleja para el tenis español.
7 de la mañana con 13 minutos.
La economía en Duna en punto.
Banchile Inversiones destacó que de acuerdo a las estimaciones en base a información pública de la Superintendencia de Valores, los fondos mutuos locales realizaron ventas netas por 54,4 millones de dólares en acciones chilenas durante agosto, completando 17 meses consecutivos en esta dirección. En consecuencia, los fondos mutuos acumulan ventas netas por 430 millones de dólares en acciones locales en los últimos 12 meses. Por su parte, el total de inversiones en acciones locales registró una baja de 4,7%, desalineado del desempeño del IPSA durante el periodo, que tuvo un alza de 0,5% en dólares. Nos dice Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿En qué invertir en tiempo de desaceleración? Se pregunta hoy Negocio de la Tercera. Los inversionistas prefieren tomar menos riesgos en escenarios económicos pesimistas, pero hay opciones. Existen acciones y fondos mutuos con menos volatilidad, destaca esta mañana La Tercera, que también tiene entre sus artículos uno que dice que las empresas reactivan agenda para prevenir riesgo de delitos tras el caso Cascadas. La configuración del delito de lavado de activos podría ser una de las aristas de la investigación penal del caso Cascadas. Después del caso La Polar, hubo preocupación por implementar modelos de prevención, lo que podría repetirse después de este delito financiero, dice hoy el diario La Tercera.
¿Qué nos trae como titular ese diario financiero? Enrique Marchal, del Banco Central. No podríamos decir aún que hemos tocado fondo. Es una entrevista que destaca hoy día como principal titular del diario financiero. Dice, no le asignaría la última cifra del IMASEC, 0,9% en julio, un carácter de punto de inflexión. Respecto a la tasa, el ciclo de ajustes no ha concluido, pero estamos más cerca de su término, es lo que dice Marchal. Y en cuanto a reformas, responde que siempre los acuerdos ayudan a generar certidumbre. Habla también del caso Cascadas. movernos hacia sanciones más drásticas me parece bien, es lo que dice en esta entrevista al diario financiero Enrique Marchal. También destacan otros titulares el diario financiero: Colombia crece cerca del 5% y es la economía más sólida de América Latina. La Fiscalía Nacional Económica va a mesa que busca elevar castigos para los delitos económicos. Y en materia de empresas, Grupo Brecha llega a Chile para competir en el negocio de los explosivos. Edificios con helipuerto se cuadriplican en barrios financieros de Santiago. Son parte de los titulares que destacan esta jornada del lunes 15 de septiembre, el diario financiero.
Pulso esta mañana titula: Gobierno va a acelerar 24 proyectos privados clave por 11.000 millones de dólares. Prioridad es Alto Maipo. Economía hizo catastro de inversiones que deben funcionar en 18 meses. La Moneda instruyó operar a toda máquina para apoyar la reactivación. Aparece también el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, señalando que con la reforma tributaria nos preocupamos de cómo repartir la torta. Ahora debemos enfocarnos en hacer crecer la torta. Provida se blinda y apunta al nexo entre León Vial y su corredora. En la demanda, la AFP cuestiona el rol que cumplió el socio de Larraín Vial. Y destaca también entre los titulares de portada el pulso de este 15 de septiembre. Eizaguirre analiza suma urgencia a ley antilucro. Tributaristas anticipan difícil partida de la reforma. Y en telefonía móvil, planes crecen más que los de prepago.
Y estrategia, destaca hoy día como principal titular: inminente fallo del caso Pollos reactiva agenda contra colusión. Entrevista también al senador Ricardo Lagos Weber. Hay espacio, dice él, en los 3 años y medio que quedan del gobierno para llevar a cabo las reformas. Luxit y Mate lideran resultados de grupos empresariales. Le sigue el Euromate, Roberto Angelini, son el 1-2-3, de acuerdo a este detalle que entrega hoy día estrategia. Respecto al caso Cascadas, dice: cómo la SBS fue armando el puzzle, la versión de los exdirectores interrogados. La compleja y tensa relación entre productores y empresas agrícolas es otro de los temas que destaca en su edición de 15 de septiembre, Estrategia.
Economía y negocios, por último: desaceleración llega a regiones y ciudades muestran preocupación por baja en el comercio. En julio las ventas minoristas cayeron 3,1% en Valparaíso, 1,2% en el Biobío y 0,5% en la Araucanía. Presupuesto 2015, el gobierno fija reunión con oficialismo y alianza, suma nuevas asesorías. El proyecto debe ingresar el 30 de septiembre al Congreso. Algunos de los titulares que destaca también Economía y Negocios del Mercurio esta mañana, 7:18.
El tiempo en Duna en Punto.
Bueno. A esta hora la ciudad de Santiago tiene 6.6 grados de temperatura, todavía un poco oscuro, pero cielos despejados tendrá esta jornada de día lunes 15 de septiembre en la región metropolitana. Va a estar variando, nubosidad parcial alta en el transcurso de la tarde. La máxima para hoy día, acá en la capital del país, va a llegar a los 28 grados, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, un día despejado, variando a nubosidad parcial alta también, 12 grados a esta hora. La máxima en esa zona del país podría alcanzar los 22 grados. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción. Se espera un día con nubosidad parcial alta, variando a despejado. A esta hora, ahí la región del Biobío, 9 grados, una máxima que podría alcanzar los 19. Y en Puerto Montt le contamos que va a estar nublado, variando nubosidad parcial esta jornada de día lunes, 3 grados a esta hora, a 12 podría llegar la máxima en esa zona del país.
7:19.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning.
Carl Douglas es la figura que estamos escuchando, un hombre cantante jamaiquino, tremendamente conocido por esta canción Kung Fu Fighting, que llegó al puesto número 1 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en 1974. Canción que cumple 40 años y que la destacamos precisamente porque está de cumpleaños. 40 años ya, pues. En Kung Fu Fighting. Saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre. 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacón.
En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones. Consulta más en dimensiondata.com.
7:20 a.m, rápidamente la pausa. Tenemos mucho que abordar de la crónica internacional, partiendo por la nueva decapitación llevada adelante por el ejército islámico de Irak. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Volvemos de inmediato, espérenos.
En Duna en Punto miramos el mundo.
Son las 7:24 a.m, las 7:24 a.m, y comenzamos esta mirada internacional con el episodio, lamentable episodio de la tercera decapitación que tuvo lugar el fin de semana. Este británico que finalmente murió, David Haynes, un hombre que tenía 44 años, recién se había casado, vivía en Croacia junto a su familia. Al momento de su encuentro a manos del terrorismo, él trabajaba como voluntario al norte de Siria. Apareció al término del segundo video donde se estaba decapitando a otro periodista estadounidense, y finalmente ya se confirmó que este rehén británico y el video que se entregó por parte de este ejército es real. Había una pequeña esperanza de que no se tratara de un video cierto, sin embargo, lamentablemente la información ya fue confirmada. Esta figura estuvo durante el año y medio, básicamente, en manos de captores yihadistas. Él había mirado también con aparente esperanza, este británico, cómo alguno de sus compañeros de cautiverio era liberado después de que se pagara el rescate. Por ejemplo, el caso de Federico Motka, un italiano con el que Haynes fue capturado el mismo día, en marzo del 2013, 3 días después de haber arribado a Siria. Él llegó a la región tratando de organizar la distribución de agua potable, la entrega de ropa y de tiendas de campaña que una ONG francesa estaba enviando a los refugiados de la zona. Lamentablemente para Haynes, el destino fue distinto que para el de su compañero italiano. Finalmente fue decapitado. Haynes, que había nacido en el noroeste de Inglaterra, tiene en esta imagen, lamentablemente, un nuevo precedente. Hay que decir, tengo que destacar esto porque es el nombre que lamentablemente uno se tiene que empezar a memorizar por estas horas. Alan Henning es la otra figura que aparece al final del video. Tal como ocurrió con la segunda decapitación, que al final de esa decapitación aparece David Haynes y amenazan con decapitarlo, cuestión que se materializa semanas después. Ahora, en el video donde decapitan a Haynes, aparece al final de ese video esta figura, este también británico, que está en manos de este ejército. El ejército islámico mantiene cautivos a otro británico más, además de él, y a dos estadounidenses. Lo que ha llevado rápidamente al primer ministro David Cameron a salir a prometer, para brindar de alguna forma también tranquilidad, y tranquilidad no solo social, sino que política, a los británicos, que dará casa a los asesinos de este hombre que estaba haciendo ayuda humanitaria.
Lo que no está claro es de qué forma le va a dar casa el gobierno británico a los responsables de esta muerte, los del Estado Islámico. Tanto así que hay muchas dudas respecto a cuánto es el apoyo real que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta cruzada por ir en contra del Estado Islámico. Sigue el gobierno de Barack Obama luchando por, de alguna forma, convertir en hechos las promesas de participación internacional en la guerra contra los radicales. Recordemos que John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, llegó el domingo a París, ya está participando de esta cumbre que se está llevando adelante en Francia, después de haber hecho un tour por Irak, Jordania, Arabia Saudita, Turquía y Egipto en busca de aquellos compromisos concretos. La semana pasada, en una conferencia en Arabia Saudita, 10 países firmaron una declaración de apoyo a una posible campaña militar, según sea adecuado, pero no dieron ningún detalle de cómo y cuándo o en qué estarían dispuestos a participar. Además de Arabia Saudí, los firmantes eran Emiratos Árabes, Qatar, Irak, Kuwait, Egipto, Jordania y el Líbano, entre otros. Turquía también estaba presente, pero prefirió no firmar. Los asesores de Kerry aseguraron ayer que varios gobiernos árabes ya han dicho a Estados Unidos en privado que van a bombardear el territorio controlado por el Estado Islámico. Van a mandar armas también y van a ayudar a la formación de soldados. Sin embargo, no se ha especificado de quién se trata, aunque se había establecido que lo más posible, los más disponibles para esto, eran Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Se supone que en esta reunión que se está llevando adelante en París, en Francia, va a quedar un poco más claro de qué forma se va a atacar al Estado Islámico y quiénes van a ser los que van a apoyar esta cruzada que encabeza el gobierno de Barack Obama. Tú mencionabas lo que decía David Cameron, no lo ha clarificado. Recordemos que el ministro de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, había recordado que el Parlamento se negó a autorizar los ataques en Siria el año pasado. Y eso, dice mucho, suena como un precedente de cómo también el gobierno británico trataría de ayudar a ir en contra del Estado Islámico, pero no de una forma muy clara. Hollande visitó el viernes Bagdad, el presidente de Francia que está encabezando esta reunión, y sugirió que está dispuesto a unirse a la campaña de bombardeos contra el Estado Islámico. Y lo ha reforzado esta mañana al decir que Francia está en contra del terrorismo, y si hay que luchar contra el terrorismo, iremos y nos vamos a aliar contra todos aquellos que van en contra del terrorismo. Así que a la espera de esta reunión que se está llevando adelante en París, en Francia, más de 20 países que participan en esta idea de tratar de atacar, de tratar de controlar y tratar de acabar, dicen muchos, con el Estado Islámico, fueron las palabras del propio presidente estadounidense Barack Obama.
Vámonos hasta Argentina ahora, Rodrigo, porque está en la memoria de muchas personas, no solamente argentinos, sino que también chilenos, latinoamericanos, el mundo entero se recuerda lo que ocurrió en diciembre del 2001, el mes en que colapsó la economía, no solamente la economía, sino que la política y la situación social en Argentina, tiempo de saqueos, también de cacerolazo. Ahí fue cuando los piqueteros, estos desempleados que protestaban precisamente porque la desocupación en ese caso había superado el 20%, empezaron a bloquear carreteras y empezaban a ir también a los supermercados y a los restaurantes a pedir comida para poder, por ejemplo, festejar la Navidad. Ese 2001 terminó en desmanes porque la crisis era total, algunos opositores, incluso al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, estaban detrás de esas protestas. El tema fue muy complejo, los últimos dos meses que marcaron precisamente esos años, los últimos dos diciembres del 2012 y el 2013, si uno hace la comparación con lo que se vivió en ese diciembre del 2001, hay que decir que han sido años de crecimiento bajo e inflación de alrededor de un 25%, sin comparación, por supuesto, con la debacle del 2001, pero ni tan lejano tampoco. Hay quienes piensan que la situación se está asemejando y bastante. Han vuelto los saqueos, han vuelto los piqueteros, han vuelto a pedir también comida en las afueras de los supermercados y de los restaurantes. Bueno, de ahí entonces que la presidenta Cristina Fernández, que venga advirtiendo además en las últimas semanas de que en diciembre algo podría ocurrir, cada vez se muestra más preocupada. La gobernante, a través de Twitter, dijo que no le extrañaría que opositores organizaran un estallido social en los próximos días cuando ella viaje a visitar otra vez al Papa Francisco y después a Nueva York para el discurso anual ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La situación económica en Argentina claramente no es la mejor, aunque no se le puede comparar con la del 2001, insisto, tampoco con la recesión que sufrió la crisis del mundo 2008-2009, que golpeó fuerte a Argentina, pero el país se enfrenta desde julio una situación de crisis de deuda. La inflación asciende al 40% anual, por lo menos según el índice de la provincia que cita en su último informe el Centro de Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina, que es además una rama kirchnerista, es decir, no es opositora al actual gobierno. Este es el mayor indicador que tiene el gobierno de Cristina Fernández y no es precisamente muy, muy promisorio para ella. El día jueves hubo unos 4.000 vecinos de barrios pobres que cruzaron Buenos Aires de punta a punta para marchar contra lo que ellos decían es el hambre que están sufriendo. El panorama, aunque va empeorando, dista de parecerse al previo a los 11 años del kirchnerismo. El desempleo, según las cifras oficiales, aunque por supuesto que siempre con un margen de duda importante, es de 7,5%. La pobreza afectaba hasta el 2013, antes de la crisis del 2014, a un cuarto de la población. En agosto, tres de las cinco centrales sindicales, que se identifican más bien con la oposición, organizaron una huelga en contra de Cristina Fernández, la segunda del 2014. Después de ese paro, Cristina pronosticó que en diciembre algunos opositores querían crear un clima para que las cosas se vean horribles. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en diciembre. Estamos en septiembre todavía.
Solo decir antes de ir a la pausa que este jueves 18 de septiembre los escoceses mayores de 16 años van a ir a la papeleta, a las urnas, para este referéndum que, por una parte, o acepta o por otra parte rechaza la independencia. Mañana vamos a tratar de establecer un contacto telefónico con Escocia para saber cuál es el ambiente que se vive en ese país a puertas de este referéndum. Por ahora solo decirles que es otra persona más, es otro miembro de la farándula, del deporte, conocido inglés, quien se suma a decir no, o está llamando a votar no. Es David Beckham, el ex capitán de la selección inglesa de fútbol, que pidió a los escoceses que no abandonen un vínculo con el Reino Unido, que es la envidia de todo el mundo, fue lo que dijo Beckham en una carta abierta divulgada hoy día por la campaña del no, con motivo de la consulta sobre la decisión de independizarse que se va a llevar adelante este jueves. Beckham afirmó sentirse orgulloso de haber formado parte del equipo británico que consiguió que Londres ganase la candidatura para celebrar los Juegos Olímpicos del 2012. También resaltó su satisfacción por haber sido capitán inglés y destacó que sintió esa misma pasión cuando le tocó representar al Reino Unido para conseguir los Juegos Olímpicos. Lo que nos une es mucho mayor que lo que nos divide. Quedémonos juntos, dijo Beckham en esta carta que hizo pública hoy.
7 de la mañana con 33 minutos. Se está volviendo un éxito el llamado Hit Parade en su segunda versión, que va a ser el 14 de noviembre en el Movistar Arena y que va a contar con figuras como Belinda Carlisle, Taylor Dane, Richard Marx y también los Village People, que son los últimos confirmados, grupo de cabecera, además de aquí mi compañero Rodrigo. ¿Cuál te gustaba a ti? ¿El indio? ¿Cuál era? ¿El policía?
El indio.
El marino.
El indio.
¿El indio? Ya.
El piel roja.
El piel roja, eso te iba a decir. Ya. Saludamos a nuestros auspiciadores con la música de Belinda Carlisle. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieres vivirla. Puedes ir a la red de concesionarios y llevarte tu próxima Ranger en sus versiones bencinero o diésel. Ford, go farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal, tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Contrátalo en segurofalabela.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país de manera rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella estamos contigo.
A la vuelta de la pausa hablamos de reforma tributaria, hablamos de Ley Emilia que se promulga esta mañana y podría, dicen, entrar en vigencia ya este mismo fin de semana de Fiestas Patrias.
Volvemos de inmediato. Esto es Duna en Punto, 7:35.
En Punto, titulares.
Siete de la mañana con 37 minutos. Las 7:37. Valentina González, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, ¿cómo estuvo ese fin de semana?
De turno. Disfrutándolo.
¿Y cómo se viene el siguiente? ¿A quién le toca el turno del fin de semana, el 18?
A mí no, eso es lo único que sé.
A mí me toca el 20. Un día cada uno.
Ah, un día cada uno.
Sí.
Mira.
A mí no.
¿No te avisaron?
No, si yo tengo que trabajar.
No te llegó el mail.
Me da lo mismo.
Creo que el 19 es el tuyo.
Sí, el
de la parada militar.
Sí. Ya. Impecable la parada militar. Estoy viendo ese titular. Ya. Valentina González.
Cerca de las 10 de la mañana se espera que la presidenta Michelle Bachelet promulgue la normativa más conocida como Ley Emilia, que endurece las penas en contra de quienes manejen en estado de ebriedad con resultado de muerte. De este modo, la ley quedaría ya en vigencia para este fin de semana largo. A semanas de que el gobierno presente sus modificaciones a las normativas de inteligencia y seguridad, el fiscal nacional Saba Chaguán solicitó que los agentes encubiertos solo sean atribución de las policías. El Partido Comunista rechazó la idea de que existan estos agentes dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia. A días del referéndum que resolverá si Escocia se independiza del Reino Unido o no, la reina Isabel II se pronunció sobre este tema. Espero que la gente piense con mucho cuidado sobre su futuro, dijo la reina mientras iba saliendo de una iglesia escocesa. El referéndum tendrá lugar este jueves. Inglaterra confirmó que va a intensificar su lucha contra el Estado Islámico en colaboración con el resto de los aliados que combaten a este grupo terrorista. Las autoridades iraquíes hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar el avance yihadista en el marco de la conferencia en París sobre la seguridad y la paz en Irak.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. 28 grados de máxima tenemos proyectado para este día lunes. A esta hora, 7 grados. Va a estar despejado, variando nubosidad parcial alta. Ahora, la temperatura de hoy día, 28 grados, no es replicable, no se repite los siguientes días, porque de hecho ya mañana esperamos 20 de máxima, el miércoles 19, el jueves 18 de septiembre vamos a tener escasa nubosidad, variando nublado, sí, 22 de máxima, y el día viernes 19 vamos a tener 21 grados de máxima. O sea, hoy día es el día de mayor calor, por lo menos de aquí al próximo viernes en la región metropolitana, porque en la zona costera de la quinta región tenemos 22 grados proyectados, va a estar despejado, pero ya a partir de mañana se nubla con temperaturas que se van a mover entre los 16 y los 19 grados como máxima desde mañana. Hoy día 22 grados, a esta hora tienen 12 de temperatura. En Concepción tienen 19 de máxima, espera como pronóstico también nubosidad parcial alta, variando a despejado, con 9 grados de temperatura, a esta hora. Y en Puerto Montt hay 3 grados, esperan 12 de máxima, nublado, variando a nubosidad parcial.
La Unidad Operativa de Control de Tránsito nos habla de varios semáforos apagados, particularmente ahí en compañía con Manuel Rodríguez, por daños luego de un choque. También están apagados en Pajaritos con Vista Hermosa, en Pajaritos con Manuel Rivas y en Pajaritos con Rey Gustavo. No están funcionando los semáforos en ese sector. Y hay congestión al norte por Américo Vespucio, desde las Orientales hasta Tobalaba, lo que nos informa como problemas a esta hora en el tránsito la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
7 de la mañana con 40 minutos.
Está en pauta de la presidencia, que hoy día un cuarto para las 10 de la mañana en el Salón Mon Varas del Palacio de la Moneda en Santiago, la presidenta Michelle Bachelet va a promulgar la modificación de la ley de tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, la llamada ley Emilia, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y quedó, como lo decíamos, en condición de ser promulgada hoy día. Y se dice que estas sanciones que se endurecen para los choferes que provoquen accidentes conduciendo bajo la influencia del alcohol y causen lesiones graves o la muerte, va a comenzar a regir a partir de este fin de semana. Un fin de semana bien complejo desde el punto de vista del tránsito, no solamente por la gente que sale, sino que también por la situación que en años anteriores se ha mostrado de esa forma. Muchos accidentes de tránsito, gente que ha resultado lesionada, gente que ha fallecido. Generalmente ocurre estos fines de semana largo. Así es que hoy día se promulga esta ley por parte de la presidenta Michelle Bachelet y podría entrar en vigencia este mismo fin de semana.
Avancemos en otros temas también. Hace un rato les contábamos, cuando revisamos la prensa económica, de cómo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, planteaba que con la reforma tributaria se habían preocupado de repartir la torta, de cómo repartir la torta, pero que ahora lo que habría que hacer era enfocarse en hacer crecer la torta. Y los tributaristas que anticipaban una difícil partida también de esta reforma por la complejidad propia que trae. Tratemos de mirarlo un poquitito más en detalle también. Vamos a conversar con Nicolás Ulloa, socio del área de asesoría legal y tributaria de PwC. Bueno, con él queremos conversar, debatir un poquitito y meternos en la cocina interna. Él participó en la elaboración de este protocolo de acuerdo con el gobierno, también en la Comisión de Hacienda. Este sistema tributario que tiene, digamos, impacto, entre otras cosas, Rodrigo, en la vivienda, la ganancia de capital, por supuesto que también hay cuestiones que están vinculadas al IVA, los efectos de la inmobiliaria, el ahorro, al régimen de las pequeñas y medianas empresas. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Un gusto.
¿Qué tal, Nicolás?
Buenos días. Gracias.
Hay un folleto que lo está haciendo extensivo el Ministerio de Hacienda para la gente común y corriente, la gente de a pie, que se le está entregando un mapa de la reforma tributaria que trata de explicar cómo cambia en cierto aspecto, independiente de quién le toque, pero cómo cambia la reforma tributaria y cómo se va a aplicar de aquí en adelante. Bajo esa misma perspectiva, ¿cómo aterrizamos lo que se aprobó en el Congreso y que en un par de meses más ya comienza a aplicarse también desde el punto de vista de las viviendas, de inmobiliaria y también de las empresas?
Perfecto. Sí, mira, la reforma que se acaba de aprobar es una reforma bastante profunda, uh-huh, que incluye muchos cambios. Pero vamos a ver que la entrada en vigencia de cada una de estas modificaciones es de forma paulatina, ¿ya? Vamos a ver que los grandes cambios se van a realizar recién a contar del 1 de enero del año 2017, que es cuando cambian los regímenes y vamos a tener dos sistemas tributarios paralelos que van a coexistir, como es el sistema de renta atribuida y el sistema integrado parcial, ¿ya? ¿Qué cosas son las que van a comenzar a regir a contar de la aprobación de la reforma? Es, por ejemplo, el caso de los impuestos correctivos, que nos referimos al alza de los impuestos a la bebida alcohólica y analcohólica. Uh-huh. En el caso de la analcohólica, va a subir el impuesto de un 13 a un 18% respecto a las bebidas azucaradas. En el caso de las bebidas que no tengan altos contenidos de azúcar, va a bajar de un 13 a un 10%. O sea, ahí tenemos un pequeño beneficio fomentando la compra de las bebidas sin azúcar. Por otro lado, tenemos un alza en los pisco whisky, que sube de un 27 a un 31,5%, y en el caso de los alcoholes de un 15 a un 20,5%. ¿Ah? Por otro lado, otra de las normas que comienza inmediatamente es el impuesto al tabaco, que vamos a ver que sube el impuesto específico de 109 pesos a 870 pesos, disminuyendo, eso sí, el impuesto ad valorem del 60,5 al 30%. ¿Ya? Esto para que la gente pueda entender, va a ser un alza a las cajetillas alrededor de un 40 o un 50%, dependiendo del tramo de qué cajetilla estemos hablando.
Para entender bien, una cajetilla, o si el día cuesta 2.800 pesos, significa que puede subir hasta 1.400 pesos más de lo que cuesta. Es decir, podríamos encontrar una cajetilla que cueste 4.200 pesos.
Sí, o sea, yo no soy experto en los valores de los cigarrillos, pero es así, hablamos de al menos un 40%, y como haciendo los cálculos que tú dices, efectivamente podríamos llegar a esa cifra.
Ya, que de todas formas es inquietante, porque sí. Se supone que uno tiene que mirarlo un poquitito más en detalle, precisamente cuando hay que mirar cuánta población fuma, cuánta plata se gasta en cigarros, porque una cosa es en abstracto hacer el cálculo y subir el impuesto al cigarrillo, o no tengo idea, de cigarro probablemente es un mal ejemplo porque siempre es dañino, pero hay montones de otras cosas que no necesariamente lo son y que de todas maneras se van a ver afectados, y para eso uno tiene que tener una proyección de cuánto la población consume y cuánto puede impactar también en sus hábitos propiamente tal. En el caso del cigarro tú dices que va a llegar hasta un 50%.
Efectivamente.
Ya, perfecto.
¿Y eso es de manera paulatina también?
No, eso, ¿no? Eso empieza
de un paraguas.
Sí,
¿y eso podría empezar cuándo?
Eso al mes siguiente de la entrada de publicación de la reforma.
¿Al mes siguiente o podría ser al día siguiente?
O sea, generalmente esta norma entra a regir el primer día del mes siguiente aprobada la reforma. Uh-huh. ¿Ah? Ese es un poco lo que dice la vigencia de esta norma.
Ya, perfecto. Estoy imaginando la cantidad de gente que está acopiándose de cigarro para después venderlo, además. Porque, ya. ¿Dónde sientes tú que puede estar la mayor complejidad? Decía yo hace un rato que hay tributaristas que vienen hoy día en el pulso anticipando que no va a ser tan fácil, más bien difícil, la partida de la reforma. ¿Dónde crees tú que van a estar los principales problemas?
O sea, yo creo que los principales problemas es que, como les decía antes, van a existir dos sistemas tributarios que van a coexistir paralelamente. El sistema de renta atribuida, que lo que hace es de que toda la utilidad que genera una compañía inmediatamente se entiende retirada por sus socios. Entonces, pongamos un ejemplo de una empresa que tiene utilidad importante. Por ejemplo, gana 500 millones al año y tiene un solo socio, esos 500 millones de utilidad se van a entender retirados por el socio, persona natural, y se van a gravar con un 35% de impuestos. ¿Ya? Uh-huh. La empresa va a pagar un 25% y después toda esa utilidad se va a atribuir al socio, y el socio va a poder ocupar como crédito contra su 35% de impuesto global complementario el 25% pagado por la empresa. ¿Ya? Y por otro lado tenemos otro sistema que es el integrado parcial, que va a tener una tasa de 27% a nivel de la empresa, pero en este caso, si la empresa no hace retiros de utilidades, solamente se va a grabar con el 27%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? Las empresas grandes que tienen grandes utilidades debieran optar por este segundo sistema integrado parcial, ya que solamente su utilidad se va a grabar con un 27%, ya que de irse al sistema atribuido que les explicaba antes, van a, incluso esas rentas podrían grabarse con un 35%. Entonces, por eso vamos a ver que lo más probable es que las grandes empresas se vayan por este segundo sistema. Y claro, si uno lo compara con el sistema actual, que tenemos una tasa del 20%, un alza del 7% del impuesto es bastante bastante relevante, y muchas empresas, inversionistas extranjeros, están viendo de qué manera les puede impactar esto en sus próximos proyectos en Chile.
Estamos conversando con Nicolás Ulloa, socio del área de asesoría legal y tributaria de PwC. Nicolás, dice que ninguna vivienda con subsidio estatal va a subir de precio. ¿qué va a pasar con el resto, con las otras? Y también si es, ¿cuánto tiene que ver, por ejemplo, el IVA, si se le va a aplicar el IVA o no, de cuánto estamos hablando, qué va a pasar con la segunda venta? Explícanos un poco para aterrizar esto.
Perfecto.
Que tiene que relación, claro, con la vivienda.
Respecto a la vivienda, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es el tema del IVA y otro el tema de la ganancia de capital en las viviendas. ¿Ya? Respecto al IVA, hay una gran modificación respecto a este tipo, a las viviendas, que es que cuando yo una inmobiliaria venda, estas viviendas se va a afectar con IVA. ¿Ya? Hoy día, para recordar, todas las inmobiliarias cuando venden una vivienda no pagan IVA por la venta. ¿Ya? Ahora, a contar del 1 de enero del año 2016, la venta de vivienda va a estar afecto a IVA en general, ya que, como bien dices tú, uh-huh, antes las viviendas sociales van a estar exentas de IVA. Pero todas las viviendas que no sean sociales van a estar afectas a IVA, y eso claramente va a ser un costo que va a ser traspasado por la inmobiliaria a los consumidores, por lo cual vamos a ver un alza en el IVA que, según los expertos, podría llegar incluso a un 10%.
Te hacía la pregunta, Juan Manuel, hace poco rato, ¿qué va a ser lo más complejo de instalar la reforma tributaria, de aplicarla y mirarla con detalle? Y desde esa perspectiva son varios los entes que tienen que relacionarse entre sí: Tesorería General de la República, el propio Servicio de Impuestos Internos. ¿Están preparados esas dos instituciones como para llevar adelante la aplicación de la reforma? Sí.
Bueno, esa es la gran pregunta, uh-huh, porque acá en esta reforma vienen normas importantes de control para la evasión, que por un lado me parece bueno, pero todas estas normas de control y declaraciones juradas que hay que realizar, etcétera, tiene que ir aparejado de que efectivamente existan los fiscalizadores que puedan interpretar esta información para poder ir a fiscalizar. Porque de lo contrario, van a existir muchas normas, pero que no van a tener mucha eficacia, ya que no van a existir las personas, los fiscalizadores de impuestos internos o tesorería, para poder controlar y cobrar los impuestos que se terminen producto de estas normas. Uh-huh. Eso nosotros ahí vemos una preocupación, ya que la cantidad de funcionarios que se están incorporando con este nuevo sistema son alrededor de 120. Y yo creo que es insuficiente dado la magnitud de esta reforma y los cambios que se vienen.
¿Cuáles pueden ser los efectos que tenga en el ahorro en una reforma como esta?
A ver, en el ahorro, nosotros creemos que no hay grandes incentivos al ahorro con esta reforma, ¿ya? Respecto a las personas, se deroga el artículo 57 bis, que era un incentivo a aquellas personas que ahorran, que se les devuelve un 15% de lo que ellos invierten. Ajá. ¿Ya? Este incentivo se va a cambiar por una exención respecto a los ahorros que se efectúen en depósito a plazo y otros instrumentos que vía reglamento establezca el gobierno. Que mientras no se retiren estos depósitos a plazo, van a estar exentos de impuesto a la renta, ¿ya? Pero más normas de incentivo al ahorro e inversión no estamos viendo en esta reforma, y nos preocupa un poco de que este alza de impuesto pueda perjudicar a ciertas empresas que quieren invertir en Chile u otras empresas que quieren lanzar nuevos proyectos en el país.
Y además del ahorro, además de el sector inmobiliario, miremoslo un poquitito también desde la perspectiva de la PYME, que tuvo además una participación bien protagónica en esta discusión. Sí. Más que la PYME, en términos generales, los emprendedores, por decirlo así. Hoy día, con la puesta en marcha de esta reforma, ¿dónde ganan y dónde pierden?
A ver, yo creo que las PYME, yo podría decir que en general son los más beneficiados con esta reforma. ¿Ya? Yo creo que ahí los gremios, Juan Pablo Suet con otras personas, hicieron una gran labor. Uh-huh. Y en conjunto con algunos senadores se produjo grandes cambios para la PYME, lo que finalmente hace que tengan un régimen bastante beneficioso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ejemplo, las PYMES, ¿cuál es un grave problema que tienen? Le venden a un grande, a una empresa de retail grande, y le pagan a 60, 90 días, y ese IVA, yo hago la venta y dentro de los 12 días del mes siguiente a la venta yo tengo que pagar el IVA sin importar si el retail me pagó o no me pagó. Entonces eso genera grandes problemas de caja para las pymes. Hoy día el gobierno
aumenta el plazo.
Claro, reconoció esta deficiencia y le da la posibilidad a la pyme de postergar el pago de IVA en 60 días. Yo creo que eso es una medida muy importante. En segundo lugar, otra de las cosas que pasaba es que yo hacía una venta, por ejemplo, en diciembre y me pagaban en 90 días, pero como yo cerraba mi año al 31 de diciembre, yo tenía que incorporar dentro de mis ingresos para pagar impuestos en abril esa venta sin importar que me hayan pagado. Hoy día uno va a tributar por lo que realmente me entra en mi caja, ¿ya? O sea, si no me han pagado esa factura, yo no voy a tener que pagar impuesto a la renta mientras no sea pagada. Ese es otro gran beneficio. Va a haber un pago PPM, de los pagos provisionales mensuales que todos los meses tiene que pagar la empresa, que también va a ser diferenciado, eso también va a ayudar. Y también va a haber un incentivo a las pymes respecto a las utilidades que no retiren. Ya van a tener un beneficio que para explicarlo a todo el mundo, en vez de pagar un 27%, si ellos no retiran, terminarían pagando una tasa efectiva del 13,5%. Entonces, por todas estas normas que yo les explico, creemos que las pymes salen bien paradas en esta reforma y creemos de que esto va a ayudar al emprendimiento y que las pymes se sigan desarrollando.
Bien, pues ahí está parte de una discusión que es bastante más profunda, bastante más larga, nos quedan muchas aristas todavía, pero un acercamiento también para saber cómo desde el punto de vista de la elaboración de este protocolo de acuerdo con el gobierno y en la Comisión de Hacienda, Nicolás Ulloa, socio del área de asesoría legal y tributaria de PwC, que participó ahí, nos explica esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
Qué buen día.
7:55 ya, estamos llegando al final de Duna en Punto con noticias en Duna luego y hablemos en off más tarde. Gracias por comenzar con nosotros esta corta semana. Gracias, Rodrigo, también por estar sentado aquí esta mañana.
Ok, gracias.
Viene la noticia con Rodrigo Álvarez.
Sí, nos movemos de acá. Buen día.
Buen día.